Derramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hablar de violencia de género y feminicidio. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Tania Meneses. Ella es una mujer latinoamericana. El tema de violencia de género y feminicidio es uno de los temas que ha abordado en sus relatorías y en sus charlas académicas. Es de formación socióloga de la Universidad Nacional, es magíster en educación de la Universidad Santo Tomás y doctora en cultura latinoamericana de la Universidad de Chile. También está con nosotros en el estudio el profesor Ramiro Ariza Picón, historiador de la Universidad Nacional, una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional y tutor del programa de sociología de la UNAD. Profesores, bienvenidos.
Muchas gracias, buen día para todos, Ramiro, Luis, oyentes. Pues muy interesante el tema del programa para poder compartir puntos de vista y pues también para generar procesos educativos que tanto lo necesitamos en este camino hacia la paz.
Ramiro, profesor, ¿cómo está?
Buenos días, Luis Eduardo y Tania. Muchas gracias por esta invitación y esperamos que este programa sea de mucho provecho para todas las personas que nos escuchen.
A todos nuestros oyentes, esperamos que este programa lo disfruten en este tema de violencia de género y feminicidio. Bueno, entremos en materia. Para Tania o para Ramiro, ¿cuál es la diferencia que existe entre los conceptos de feminicidio y violencia de género? Es decir, ¿hablar de feminicidio y de violencia de género es lo mismo o existe alguna diferencia?
Bueno, el feminicidio es la forma más cruda de violencia en contra de las mujeres. Es la expresión, o no expresión, es la forma más fatal en que la violencia de género se fija en las mujeres y forma parte de la violencia de género o de la violencia machista, como dicen algunas autoras. Esa es la relación que hay entre la violencia de género y el feminicidio. El feminicidio es un concepto que ya me imagino que más adelante vamos a profundizar, pero básicamente la violencia de género y el feminicidio están relacionados en ese sentido.
Tania, ¿alguna diferencia en esos dos conceptos que nos quieres aportar?
Bueno, pues afortunadamente los marcos legales, tanto en Colombia como en América Latina, han transitado hacia precisiones en donde se deje de normalizar los actos de violencia contra las mujeres. Entonces, violencia de género, feminicidio, son también como tipificaciones jurídicas y sociojurídicas a las que se ha llegado, porque lastimosamente existe una realidad en donde el cuerpo, la psiquis de las mujeres ha sido altamente violentado y tenemos una larga historia de manifestaciones de varias formas de violencia. La economía de las mujeres también ha sido violentada y por eso esas precisiones. Y sí, la mayor precisión es que el femicidio es una manifestación de anulación completa de la vida de una mujer. Y en esta Colombia, en donde tenemos que aprender a no anular al otro en su diferencia o al otro pensado como adversario en ideas, sino pues aprender a convivir y a generar un buen vivir en la diferencia.
Bueno, yo veía la ley 1257 que busca proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género y indica de manera puntual que la violencia contra la mujer, muchas veces escondida bajo actos que se consideran usuales, es, de acuerdo con esta norma, cualquier acción u omisión que pueda causarle muerte, daño o sufrimiento sexual, psicológico, económico o patrimonial a una mujer por el simple hecho de serlo. Es decir, que abarca todos estos múltiples conceptos. Pero para nuestros oyentes y nuestros estudiantes que en este momento están en sintonía de Tramando Sentidos, me surge una pregunta o una duda, y es: si una mujer es asesinada durante un atraco, ¿Esto se puede tipificar como un feminicidio?
Pues vamos a ver, hay que hacer una genealogía. La genealogía da poder. Entonces tenemos que entender de dónde surge el término. Y este es un término que surge de las ciencias sociales, que luego se tipifica y que las ciencias jurídicas lo abordan para poder entender y poder castigar a las personas que cometen este crimen. Entonces, el término feminicidio surge de un par de feministas que son Diane Russell y Jean Radford, aproximadamente a principios de 1990, de los años 90, en donde publican una compilación de casos alrededor del mundo, en Australia, Estados Unidos, Europa, en donde hay unos casos de muerte sistemática de mujeres, y ellas los recopilan y hacen una publicación. En ese contexto, en México, se da el fenómeno que fue muy, muy publicitado y que tuvo gran impacto, que fue la muerte de las mujeres, los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, y empezaron a desaparecer y a morir mujeres de forma violenta, asesinadas, y empezó a haber un reclamo de la población. Justicia, justicia para nuestras mujeres, justicia para nuestras mujeres. Y una antropóloga feminista muy importante de México, que es Marcela Lagarde, a ella la invitan a esas manifestaciones en Ciudad Juárez, y la invitan a dar una conferencia para explicar por qué los hombres matan a las mujeres. Y ella, en el proceso de hacer esta ponencia para esta reflexión, encuentra el libro de Russell y Radford. Y en el libro de Russell y Radford se habla de femicide en inglés, porque ellas entienden que las mujeres que están siendo asesinadas no mueren por las mismas razones que están muriendo los hombres. Eso es lo principal. Entonces Marcela Lagarde coge este libro y hace su ponencia en Ciudad Juárez, y ella identifica que hay unas diferencias entre el femicide que dicen Russell y Radford y lo que ella está viendo en Ciudad Juárez y lo que está pasando como antropóloga. Y pide permiso a las autoras para hacer la traducción de este libro, y les pide permiso para cambiar el término femicide y no pasarlo a femicidio, porque ella dice que femicidio le sonaba a que era homicidio en femenino, y no es lo mismo. El femicidio o el feminicidio no es la muerte, es decir, no es homicidio en femenino. Entonces ella le introduce, para resumir, dos cosas. El feminicidio como concepto antropológico para ella tiene tres elementos fundamentales. El primero, pues, es obviamente el criminal, el hombre que mata a la mujer. El otro elemento que ella introduce es, tratando de responder la pregunta de por qué los hombres matan a las mujeres, es, hay una sociedad que permite que estos hombres maten a estas mujeres. Es decir, hay una permisividad de esas condiciones históricas y sociales que finalmente hace que haya un genocidio en contra de las mujeres. Y el tercer elemento sustancial es el Estado. Es un Estado que permite estos feminicidios. Es un silencio de las autoridades. Es en resumen, una ceguera de género. Entonces, este es el concepto, digamos, desde las ciencias sociales, desde la antropología. El feminicidio tiene esos tres aspectos: quien comete el crimen, la sociedad que lo permite, y un Estado ciego frente a esa problemática. Marcela Lagarde decide incursionar en la política mexicana y es elegida diputada federal en México, y empieza a hacer un lobby político para sacar una ley federal para parar los feminicidios, y empiezan a hacer estudios en todos los estados de México, a ver cuáles estados son más feminicidas, cuáles no, por qué hay unos que sí y otros no, etcétera. Y finalmente logra sacar la ley de feminicidio. Eso es más o menos a finales de los años 90. Y ahí empieza en Latinoamérica a hacerse estudios sociales sobre el tema.
Bueno, pero entonces, concluyendo, si en un atraco una mujer es asesinada, este atraco para el criminal que lo haya producido, pues no será juzgado como un feminicidio. ¿Eso es correcto, profesor o Tania?
Pues, digamos, cuando entra en el circuito legal, efectivamente lo que se hace, incluso ahora hay redes de abogadas, de jurigeneristas, que lo que hacen es tomar evidencia y darle a procesos, por ejemplo, como este, un enfoque de género para saber si efectivamente se trata o no de un feminicidio. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay una, digamos, hay unos elementos culturales que nos dicen que una mujer, por todas las relaciones de poder y dominación que hay en la sociedad, es más vulnerable a un atraco, por ejemplo, que un hombre, porque para la mujer hay una censura, por ejemplo, de ocupar el espacio público en ciertas horas de la noche. Incluso que un poco lo que exponía Ramiro, el Estado o incluso la misma sociedad censura y no se hace cargo de la situación. ¿Qué hacía esa mujer a las 11 de la noche en una calle sola? Entonces, gran parte también de las reivindicaciones que están haciendo en este momento los movimientos sociales y que el profesor Ramiro hace una muy buena genealogía, tiene que ver con precisamente con modificar esos parámetros culturales que nos hacen más vulnerables y que nos impiden en igualdad compartir el espacio público.
Es decir, que ahí entraría un análisis que el feminicidio ocurre por la condición de ser mujer y es cometido en la mayoría de los casos, y además vamos a ver la estadística, por su compañero sentimental o por su expareja. Pero en un atraco, si yo fuese hombre y opusiera resistencia, pues también me podrían asesinar. Si esa mujer opusiese resistencia, también la podrían asesinar. Pero no sería visto de manera tácita como un feminicidio, sino como algo incidental, algo que ocurre porque opone resistencia y de manera indistinta hubiese ese atracador hubiese asesinado a ese hombre o a esa mujer si hubiese puesto resistencia.
Eso, como decíamos, hay que matizarlo porque lo que dice Tania es muy cierto. Los grupos de juris feministas lo que están diciendo y lo que con lo cual yo estoy de acuerdo es que cualquier asesinato de una mujer en principio tiene que verse como feminicidio. Y luego, si las condiciones no son las que están estipuladas, pues no se consideraría feminicidio. Pero en general, la primera idea que deben tener los investigadores judiciales debe ser que esta mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer o por no serlo de manera adecuada. Eso también ha pasado, ¿sí? Entonces, efectivamente, en un atraco, en un asesinato por X o Y razón, hay que preguntarse las razones sociales, históricas, que permiten que esa mujer esté ahí o no esté ahí. Ese sería como el asunto.
Quiero hacer también una precisión y es frente al concepto de mujer. Y es que tan en el caso del feminicidio, y que es en este momento un debate importante, es que es la condición de identidad de género como mujer. Y eso incluye lo transexual.
Sí, afortunadamente la ley colombiana de Rosalvira Celis también considera la identidad de género como... Es decir, las mujeres trans que han sido asesinadas por diferentes circunstancias es un feminicidio. ¿Por qué? No sé si pasamos al caso colombiano o...
Pero antes de hablar de la legislación de Colombia respecto a la violencia de género y feminicidio, vamos a un corte institucional y ya regresamos Entramando Sentidos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil On Air.
I am broadcasting.
broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos entramando sentidos hablando de violencia de género y feminicidio. ¿Qué dicen las legislaciones de los países a este respecto?
Una vez que Latinoamérica ya tiene como este concepto socialmente aprendido, digamos, los países empiezan a tratar de ajustar sus legislaciones a este tema. Pero Colombia, que tenía la ley 1257 desde el 2008, a pesar de que esa violencia, de que esa ley es en contra de la violencia de las mujeres, es decir, lo que dice la ley es que homicidio agravado por el hecho de ser mujer, pero ningún homicidio, entre comillas, fue juzgado con los agravantes por el hecho de ser mujer, ni siquiera el asesinato de Rosalvira Celi, ¿sí? Entonces se vio la necesidad de dar un paso más adelante y crear una ley de feminicidio, que lamentablemente fue a raíz de la muerte de Rosalvira Celi en el 2012, pero la ley salió relativamente muy rápido y actualmente pues tenemos esta ley Rosalvira Celi que de cierta forma protege y condena estos feminicidios.
Recordémosle a nuestros oyentes y a nuestros estudiantes que Rosalvira Celi es una mujer que tenía una chacita, vendía dulces frente a la Universidad Distrital y es asesinada en el Parque Nacional aquí en Bogotá. También en la Universidad Nacional hay que recordar un caso de una de nuestras estudiantes del programa de Sociología que fue también un feminicidio, que es asesinada el 15 de abril, se llama Jamie Valderrama Salvador, de 37 años, fue asesinada por su pareja, Carlos Barón, de 57 años, en la ciudad de Ibagué, Tolima. Entonces, esta temática este tipo de violencia toca a las mujeres en todos los estratos, en todos los niveles. Colombia, según las estadísticas, es uno de los países de América Latina más afectados por la violencia de género. Colombia es el quinto país de la región con mayor número de feminicidios. En el año 2014 contabilizan 145. Colombia está detrás de Honduras, de Guatemala, de República Dominicana y de El Salvador. Estos datos, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para la América Latina. Y en este 2016, profesor Ramiro y Tania, tenemos 128 mujeres asesinadas por su compañero sentimental. Entonces, digamos que la estadística ha bajado. ¿Cómo ven ustedes en este momento, en el ámbito colombiano, cómo está la mujer frente a este tipo de agresión? ¿Realmente Colombia se encuentra ante un reto de educar, emitir campañas que hagan que estas cifras sigan bajando?
Bien, bueno, pues yo soy un poco como crítica de las estadísticas, si bien son necesarias y para los científicos sociales, por supuesto, son un referente, creo que es necesario contextualizarlas. En el caso de la violencia contra la mujer, es preciso comprender que con un solo caso que se presente en cualquier parte del mundo y específicamente acá en Colombia, ya la sociedad tendría que alarmarse. O sea, no tendríamos que alarmarnos porque hay más de 100 o tranquilizarnos porque hay menos de 10, porque se trata del respeto por la vida humana. En el caso de la violencia contra la mujer, que son muchas las manifestaciones de violencia y aunque el feminicidio pues es la muerte de una mujer, la violencia sexual, por ejemplo, que también tiene unas cifras altísimas y que deja unas huellas bastante negativas en la historia de las mujeres que además siguen vivas y tienen que pues cargar con el peso de una situación como estas, tiene que ver con, en la literatura lo conocemos como patriarcado, como las marcas del patriarcado, pero cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de un sistema de creencias que a partir también como de unos estereotipos de género nos pone a jugar unos roles en la sociedad a hombres, a mujeres, a población en condición de diversidad sexual y que nos dice cuál es la forma correcta de habitar el mundo y cuál no. Y en este sentido, ese sistema de creencias ha tenido una relación de poder de propiedad privada de los hombres frente a la vida de las mujeres. Entonces, por eso, con mucha tristeza, conocemos los casos de las mujeres usadas como arma en la guerra, o de las mujeres violentadas de muchas maneras en nuestra sociedad, incluso de maneras muy invisibles. El humor sexista hace daño porque es el que de alguna manera reproduce y marca ese sistema de creencias que después puede terminar en una muerte. Así nos parezca exagerado a veces pensar en que esa es la ruta de la violencia de género.
Con respecto a Tania, que nos señala sobre la violencia sexual, bueno, también les voy a dar estadísticas, ¿no? En el 2016 se presentaron 15.082 denuncias frente a 14.021, 21 denuncias en el 2015, esto registra un aumento del 7%. Pero acá hay algo alarmante y preocupante en nuestra sociedad colombiana. Las niñas entre los 10 y 14 años fueron las principales víctimas de ese tipo de ataque, con 6.265 agresiones. Creo que hace poco incluso se registró un hecho muy lamentable acá en Bogotá con una niña de apellido Zamboní. Profesor Ramiro, ¿nos iba a indicar algo?
Sí, complementando con lo que dice Tania, es verdad, el feminicidio es el último escalón de un continuum de violencias que sufren las niñas desde muy pequeñas. Son violentadas desde niñas, abusadas sexualmente, muchas caen en explotación sexual, víctimas de trata de personas, etcétera. Esto es todo un continuum de violencia que termina en feminicidio, ¿sí? Comúnmente no es que la mujer aparece muerta, como dicen los medios de comunicación, ¿no? Entonces apareció muerta, no. La sociedad, el Estado, tenemos que identificar que la violencia en contra de las mujeres es todo un sistema, como dice Tania. Es un sistema que se expresa mediante violencia en contra de ellas.
Es lamentable, profesora Tania y profesor Ramiro, que esta violencia la vivan las mujeres desde su infancia, como herencia de ese sistema patriarcal, como lo decía el profesor Ramiro. Y bueno, lo digo porque en este momento, cuando uno lee las noticias y hablando en el contexto del conflicto armado colombiano, es la mujer la que está protagonizando el reclamar ante el Estado a esas víctimas del conflicto. Es la mujer la que está reclamando o siendo ese actor de cambio y transformación social en el área rural. Pues es la mujer la que está reclamando la tierra de la cual fueron despojados. Entonces, no es justo que la mujer, que en este momento es y ha sido un actor de protagonista de cambio y transformación social, siga siendo agredida, violentada por su pareja. Y bueno, de hecho, en una de nuestras cátedras con la Colombia Profunda tuvimos el gusto de tener a Luz Marina Bernal, quien es una madre, es una de las líderes de las madres de Soacha, que reclamaban por sus hijos desaparecidos en lo que nosotros en Colombia conocimos como los falsos positivos, que no fue más que operaciones que hicieron las Fuerzas Armadas para hacer ver a personas civiles como guerrilleros dados de baja. Pues Luz Marina reclamaba por su hijo Fair Leonardo Porras. Entonces, cuando uno ve que la mujer es protagonista en el ámbito rural, es protagonista en el ámbito urbano, ¿cómo ven ustedes, Tania y Ramiro, en este momento a la mujer? ¿Qué papel está cumpliendo la mujer en el ámbito de lo rural y lo urbano como actor de cambio y transformación social que lucha por reclamar la tierra y las vidas que se perdieron por el conflicto armado colombiano?
Bueno, yo también aquí quiero como matizar un poco el tema, y es que dentro de esos estereotipos de género también nos han puesto muchas labores a las mujeres, dentro de ellas la de mantener la llama del hogar, la de preservar la memoria, la de cuidar. Y yo creo que es importante que empecemos a repartirnos también esas cargas, y no esté en las manos de las mujeres únicamente estas situaciones, estos trabajos. Los hombres vienen de una historia de siglos de guerra, y eso está en la memoria celular, en la memoria cultural de lo masculino. Y en eso digamos que también las mujeres tenemos que ser compasivas, diría yo, para comprender ese fenómeno, pero por supuesto no para aceptarlo. Entonces, la normalización de la guerra y de la violencia en lo masculino hace parte de una historia que ellos han cargado a pesar de ellos. Claro, entonces la mujer heredera también de esta guerra, pero de otra manera. Si bien las mujeres hemos hecho parte de los conflictos y hemos hecho parte de la guerra y sufrido las consecuencias, posiblemente no hemos tenido que ir a los campos de batalla como lo han hecho los hombres durante siglos de la misma manera, ni en la misma proporción. Entonces, nos queda este trabajo. Las mujeres se quedaban en las aldeas esperando a que llegaran los hombres vivos o muertos. Hay un cuento bellísimo que narra una historia acá sobre el río Magdalena, en donde el militar de turno decía: si ustedes conocen al muerto, entiérrenlo, pero tienen que decir el nombre. Y las mujeres veían llegar hombres que no conocían, que no habían visto, muertos, y entre ellas empezaron a inventar nombres para poder enterrarlos, porque eran sus muertos. Entonces, pues la historia también nos ha puesto en ese lugar de honrar la memoria, cosa que no deberíamos hacer solo las mujeres, pero claro que es una tendencia cultural también, como lo digo.
Sí, y sin embargo, el asunto es que las cosas siguen pasando y la sociedad sigue siendo profundamente patriarcal. A pesar de todo lo que hemos hablado, las luchas de las mujeres y de los movimientos feministas y los movimientos sociales de mujeres, que es muy fuerte, debe seguir y debe seguir porque la sociedad sigue siendo patriarcal, porque seguimos creyendo que las mujeres son un ser inferior a los hombres, porque criamos a los niños diciéndoles no lloren, no sea nena, porque criamos a las niñas pensando en que ellas son inferiores, y entonces todo esto va reproduciendo toda la imagen de lo que es ser mujer en esta sociedad colombiana.
Profesor Ramiro tocaba los estereotipos, es decir, el niño viste de azul, hay que regalarle el azul, la niña viste de rosado, el niño va a la sección donde están en un almacén, o al niño hay que regalarle un carrito, una pistola, una espada, a la niña hay que regalarle el jueguito de ollitas, y estos estereotipos son los que van matizando, van moldeando y van dándole forma a esas estructuras de pensamiento que se heredan y se siguen repitiendo. Entonces, ya para terminar nuestro tramando sentidos, ¿cuál es el reto que tiene la sociedad colombiana para cambiar este tipo de comportamientos, o por lo menos para bajar esas cifras de violencia de género y de feminicidio, para que por lo menos esta cifra disminuya, o por lo menos en esta sociedad patriarcal colombiana entendamos que esto es una agresión tácita contra las mujeres y que debe cambiar?
Bueno, yo creo que tenemos varios retos. Un reto para las mujeres en particular, para las mamás de mujeres, es empezar a construir otra idea de amor romántico y otra idea de pareja ideal, que no esté dado por el estatus económico, que no esté dado por la permisividad de ciertos comportamientos violentos, y eso tiene que ver con repensar este tema de los celos, de la propiedad de la pareja, de las maneras de convivencia, de las maneras de organización de la familia. Mira que se han dado acuerdos de que la mujer saliera a los espacios laborales, pero no se reacordaron las tareas del hogar. Y no se acordaron tampoco situaciones como que el hombre sin empleo se quede en casa asumiendo las tareas del hogar. Todo eso ha generado muchos conflictos de la familia contemporánea que tienen que repensarse a la hora de trabajar en pro de la eliminación de toda forma de violencia. El reto para los hombres también, pues, es empezar a desaprender lo mismo formas de amor romántico y desaprender una cultura de violencia, aunque eso también es muy cuestionable decirlo si es una cultura o no, unos comportamientos de violencia, pero también vincularse, y por eso me parece muy interesante que el profesor Ramiro nos acompañe y nos hable con tanta propiedad de la historia también de los movimientos feministas y de las luchas de las mujeres, porque yo creo que lo masculino debe hacer parte de estas transformaciones con el miedo que en este momento tienen los hombres también, porque es que la sociedad un poco ante estas cifras los está acusando de victimarios. Y este problema no se resuelve dando años de cárcel. Claro, tiene que haber una penalización, por supuesto, pero no es, digamos, haciendo cada vez más estrictas las leyes, no. Es en un cambio educativo y cultural que esto se logra. Y bueno, y ese es el reto, trabajar por una manera de relacionarnos entre mujeres, hombres y entre personas en condición de diversidad sexual, insisto, porque esta es una realidad, estemos o no de acuerdo, y son seres humanos.
Profesor Ramiro, ¿cuál es el reto?
Bueno, inicialmente muchas gracias, profesora Tania, por la deferencia. El reto, el reto tiene que ver efectivamente con ese concepto de feminicidio, ¿sí? con esos tres elementos que Marcela Lagarde pone ahí, y es inicialmente hacer un trabajo personal con los niños varones y con las niñas, que entiendan que la masculinidad y la feminidad forman parte de una misma esencia, que es la esencia humana, para que se generen elementos y procesos de respeto mutuo. Pero también hay que hacer un trabajo en la sociedad, hay que hacer cambios culturales, como dice la profesora, y también hay que hacer cambios desde el Estado, para que el Estado entienda que las mujeres están siendo asesinadas sistemáticamente por el hecho de ser mujeres.
Amartya Sen, Nobel de Economía, dice que las mujeres deben tener agencia, es decir, control sobre su vida, que la mujer asuma esa autogestión de su vida y asuma ese control. A todos nuestros oyentes de Tramando Sentidos, a Tania, al profesor Ramiro, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa sobre violencia y feminicidio. Profesor Ramiro, muchas gracias.
Gracias, Luis Eduardo, a usted y a toda la audiencia.
Tania.
Luis y Ramiro, bueno, muchas gracias, y ojalá que eso sea una oportunidad para seguir en el camino de la paz, insisto.
A todos nuestros oyentes, nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo.